AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día. En voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos escuchan a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, yo tengo frío.
Sí, hace frío. Sí, hace frío, doctor. Bajó la temperatura.
Oye, ¿qué novedades tenemos?
Pues precisamente bajó la temperatura por las lluvias, que no nos han dado tregua, doctor, y menos en el Estado de México, porque, por ejemplo, en el río San Martín, en la comunidad de San Martín Cuautlalpan, del municipio de Chalco, se desbordó a causa de la fuerte lluvia que se registró este jueves, afectando a otras 4 localidades, así como los municipios de Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, también Huexpoxtla y Chalco, han sido los más afectados, con más de 650 casas dañadas, árboles caídos y cuantiosas pérdidas materiales.
Bueno, pues están en las lluvias, por favor sea muy prudente al conducir. Hoy se conmemora el Día del Orgullo LGTB+, mañana habrá una marcha en la capital de la República. Fíjense que a pesar de que desconvocaron los bloqueos, algunos transportistas decidieron hacerle la vida imposible a la gente y bloquearon casetas en dirección a la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo, también algunos puntos en Cancún, allá en la zona de la península. La gente creía que era tráfico corriente y normal, no, era bloqueos también. Le comento que, bueno, pues el New York Times pidió a Joe Biden que si quiere servir a su país, deje la carrera electoral. Ese es un acto de servicio. Varias expresiones en el mismo sentido. Después del desempeño, muy triste ver a un hombre de su edad, incapaz de concentrarse, con gravísimos problemas para, usted lo vio, enfrentar los dilemas que le iba planteando, ¿no? La propia exigencia del debate. Barack Obama reconoció el mal desempeño de Joe Biden. En un instante, Cintia nos cuenta cómo están los números. Fíjense que la doctora Sheinbaum calificó de positivo que haya foros de la reforma del Poder Judicial. Vamos a platicar con la ministra Esquivel. El presidente dijo que los asistentes al foro pues ya reconocieron que dicha reforma hace falta. Ahora habrá que definir las formas, si se puede, dijo, llegar a un acuerdo. Hacienda presenta el informe de finanzas públicas. Los ingresos suben 5.45 y el gasto sube 17.2. ¿Por qué no? El ISR se cae 0.9. El Fondo Mexicano del Petróleo también tiene retroceso. Lo que sí sube es el IVA 3.9 arriba, y el IEP siguen efectivamente cobrando a lo bestia por cada litro de gasolina. Cuesta menos, pero nosotros lo pagamos a 26 pesos, pues somos muy finos. La deuda pública en 49.7 del PIB. Bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores inició actividades conmemorativas de una institución para mí muy querida, el Instituto Matías Romero, que ahora dirige el embajador Ashentrop. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, seguimos con la información. Es que la OEA eligió el día de hoy a 3 miembros de la Corte Interamericana. Son Diego Moreno del Paraguay, que tuvo 16 votos, Alberto Borea del Perú con 15 votos, Ricardo Pérez Manrique del Uruguay 11 votos, no resultó electa, una gran jurista mexicana, Leticia Bonifaz, que era una de las candidatas. Por cierto, en un momento más le voy a presentar una conversación que tuve con Susana Malcorra. Usted sabe, ella fue ministra de Asuntos Exteriores de la Argentina, y es una mujer que con Helen Clark, que con Irina Bukova, está haciendo un enorme trabajo a nivel global para que más mujeres sean incluidas en las candidaturas, en este caso a la OEA. Me hacía notar esta mañana, le voy a presentar un fragmento de la conversación, que en la Organización de Estados Americanos no ha habido nunca una mujer que la encabece, y solo una candidata, que por cierto tuvimos aquí sentada en este estudio platicando, bueno, no fue en este estudio, fue en el anterior, pero aquí en Grupo Fórmula platicamos con ella, presidió la Asamblea de Naciones Unidas e iba efectivamente a ser, bueno, fue la candidata a la OEA, pero la única que se ha presentado. ¿Cuál es el llamado que hace Malcorra? Que creo que es atendible junto con otras mujeres, que los países de América Latina, que muchos de ellos han tenido presidentas y ministras de Relaciones Exteriores, presentan en la OEA candidatas mujeres. De tal manera que con toda naturalidad no digan, es que no había suficientes. No, hay suficientes, el caso es que las tienen que proponer. Bueno, son dos temas, en un momento más le presento lo que me dijo la ministra Malcorra. Ahora permítame enlazarme con la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, a quien más o menos ayer a esta hora estábamos escuchando en su intervención allá en San Lázaro. Ministra, bienvenida.
Muy buenas noches, Leonardo. Me da mucho gusto saludarle a usted y a sus radioescuchas.
Le ruego que le cuente al auditorio. Usted planteó el día de ayer una, digamos, nueva realidad social, dijo, una nueva realidad política. De otra manera, pues no hubiesen estado discutiendo ayer la necesidad de una reforma al sistema judicial. Y planteó 7 puntos que le rogaría, ministra Esquivel, que compartiera con la audiencia que nos escucha y ve en todo el país.
Mira, efectivamente, el día de ayer recibimos una invitación, aceptamos la invitación para asistir al Congreso de la Unión por la Junta de Coordinación Política, en el que nos invitaron a los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial Federal. Esto deriva de dos eventos que me parecen relevantes. Uno, la presentación de la iniciativa del señor presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Y el segundo evento que me parece relevante es las votaciones que se dieron el día 2 de junio, el resultado electoral. Sin duda alguna, pues hay una realidad social que nos tiene aquí ahora analizando esta propuesta, esta iniciativa de reforma al Poder Judicial Federal. Y esta realidad que impone el impulsar los cambios que sean necesarios, pues es lo que nos tuvo sentados a los 11 ministros, a los legisladores, señoras y señores legisladores, integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Ahí estuvimos analizando cuáles son las ventajas que pueden darse en este paso que se va a dar, que es la elección. Y fundamentalmente usted señala, son 7 puntos. El primero, pues, es la elección popular de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que se plantea en la iniciativa. El segundo punto que me parece relevante es la sustitución progresiva de juezas y jueces y magistradas y magistrados con elecciones populares cada 3 años. Esta sustitución progresiva nos va a permitir que el sistema judicial que hoy está funcionando se vayan dando los cambios y se cubran en forma escalonada todos los cargos que vayan quedando vacantes por distintos motivos.
Jubilación.
Ya sea por renuncia, por muerte, por retiro, por cualquier causa queden vacantes, cada 3 años se llevarán a cabo las elecciones para sustituir a estas vacantes y hacerlo de una forma progresiva, ordenada, sucesiva, escalonada. Un tercer punto es la garantía de excelencia de los perfiles de los candidatos que quieren acceder a estos cargos. Hoy uno de los reclamos importantes es que esas personas juzgadoras tengan la certificación y el conocimiento y capacitación, así como la experiencia para el cargo que quieren acceder. Entonces, la propuesta es que estos candidatos que van a acceder, que va a votar la población por ellos, sean personas capaces para que logremos la excelencia y la garantía de que los juzgadores que van a impartir...
¿Y quién va a garantizar
justicia,
eso?
Estoy proponiendo yo una comisión técnica de evaluación integrada por los tres poderes, para que ellos, en sus acuerdos internos, determinen la forma en que van a garantizar que estas personas estén certificadas en la materia que van a aspirar sus cargos. No es lo mismo el que conoce de civil que el que conoce de penal, administrativo, laboral, competencia económica, concursos mercantiles, en fin, las diferentes materias del derecho tienen que ser especialistas en las diferentes materias de acuerdo a la al cargo que quieren, a la vacante que quieren aspirar. Ahora bien, un tema que nos parece fundamental y que lo trae la iniciativa presidencial, es lo trae en el artículo 10 transitorio, es el respeto a los derechos laborales de todas y todos los trabajadores del Poder Judicial Federal, que son cerca de 55,000 trabajadores del Poder Judicial Federal. El caso de la elección popular es únicamente para juezas y magistrados, que son 1,653 jueces y magistrados. Finalmente.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
El quinto de las...
El personal llegaba a esas posiciones también vía carrera, ¿no?
Actualmente es una carrera judicial donde la persona que... las personas juzgadoras llevan a cabo cursos de capacitación, evaluación, exámenes de oposición para poder llegar a los cargos de jueces y magistrados. Y,
si la entiendo, bien, usted me corrige, ministra, ya no se llegaría por la vía de la carrera, sino por la vía de la elección popular.
Exactamente, se llegaría por la vía de elección popular, pero es muy importante que se definan perfectamente que los perfiles cuentan con la capacitación necesaria. Otro principio que hay que cuidar, pues, es el de paridad de género, 50-50, del que se ha hablado incluso a nivel legislativo y en otros poderes. Y, pues, fundamentalmente que tengamos jueces y juezas cercanos a la gente y que la justicia llegue para todas las personas en todos los rincones de nuestro país. Eso es fundamental. Son estos 7 puntos, pero me parece importante destacar que la excelencia de los jueces y la legitimidad social no está peleada, Leonardo. Una cosa que es relevante también señalar es que es el primer encuentro que tenemos entre dos poderes desde el 1 de enero de 2023 a la fecha. Es la primera ocasión que tenemos una reunión, los dos poderes, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, para hablar e intercambiar las opiniones que pudimos plantear los 11 ministros que estuvimos allá y los consejeros de la Judicatura Federal, plantear las inquietudes que nos genera esta iniciativa.
A mí me parece muy bien y me parece muy interesante lo que usted dijo, que dialoguen los poderes, pero sospecho, ministra, que es el Ejecutivo el que decide.
Efectivamente, no es el Ejecutivo, sino es, ahora está en la cancha del Senado el que va a determinar cuáles, después del análisis de las mesas de diálogo del Parlamento Abierto, determinará cuál es la reforma al Poder Judicial que quieren los mexicanos y cuál es la que va a garantizar la independencia y autonomía que son inherentes a la función jurisdiccional en todos los países, fundamentalmente en los países libres, son cualidades que garantizan a los jueces esta independencia y autonomía, y eso es lo que hay que cuidar muy bien para que no tengamos jueces de consigna ni económicas, políticas, sociales, sino tengamos jueces independientes y autónomos.
Pero pregunta, ¿por qué trasladarle a la gente una responsabilidad que tenían otros poderes del Estado? Nosotros ya elegimos presidenta, ya elegimos autoridades locales y elegimos también en este caso pues al Congreso. O sea, trasladarle a la gente esta responsabilidad, ¿sobre qué bases elegiría uno juez, a una magistrada, a una ministra? Ministra.
Gracias. Pues mire, hay un diagnóstico muy claro. Los mexicanos en todas las encuestas han determinado que no hay justicia, que la justicia está alejada de la ciudadanía.
Ministra, me va a sonar la campana. Sí. ¿Me puede esperar que pasemos el corte y continuemos la conversación?
Sí. Regreso.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Usted que nos escucha por radio, escucha efectivamente una música genial. Si nos ve por teléfono, ya veo la pildorita que está tocando el piano. Impresionante. Bueno, regreso a la conversación con la ministra Esquivel, a quien le agradezco mucho su paciencia. Ministra, me decía usted que hay encuestas. Nos quedamos ahí. ¿Que demuestran qué cosa, ministra?
Que demuestran que la justicia en el país está muy alejada de la gente. Que los jueces, pues no hay una mala impresión, una mala imagen en la sociedad que tienen sobre los jueces y magistrados. Y creo que nosotros ahora lo que necesitamos es un poder judicial fuerte, con respaldo popular. Es indispensable para el Estado de Derecho que estos jueces tengan legitimidad. Y el reto que tenemos en este momento es generar los consensos en el legislativo, identificar los puntos de acuerdo entre las diferentes posturas, elección directa como mandato popular, asegurar la independencia judicial, garantizar ese conocimiento técnico de los juzgadores, los derechos laborales, y que podamos contar los mexicanos con un sistema de impartición de justicia fuerte y confiable. Yeah. Ese es el mandato y eso es en lo que tenemos que trabajar. Y bueno, pues yo celebro que se den este tipo de encuentros, y donde ya existe un consenso es que es necesaria la reforma al Poder Judicial Federal. Y a partir de ahí, generar ya la especificidad en cada uno de los 16 artículos constitucionales que se están tocando y 11 artículos transitorios para que se pueda definir cómo se va a llevar a cabo esta elección popular y de manera sucesiva y progresiva, como considero yo que debe ser. Mire usted, en el caso de la reforma al sistema de justicia penal, tardamos 8 años implementar el sistema de justicia penal, el sistema adversarial. Luego la reforma laboral, llevamos ya 3 años y aún tenemos algunos pendientes por llevar a cabo para que sea una realidad el nuevo sistema de justicia laboral. El Sistema Nacional Anticorrupción, que fue aprobado en 2015, se llevó también bastantes años en su implementación, y no se diga la ley nueva de medios alternativos de solución de controversias. Entonces, todas estas reformas pues tienen que tener una progresividad, tienen que ser sucesivas, no pueden ser de un momento a otro. Sin embargo, lo que yo planteo es que si la reforma constitucional se da en septiembre de 2024, la primera elección de toda la Suprema Corte, el Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial y el primer paquete de jueces y magistrados de las plazas vacantes se dé en el mes de marzo de 2025, la votación.
O sea, ¿ustedes irían todas, todos?
Son 1.653 jueces.
No, pero digo, los ministros de la Suprema Corte.
Todos, los 11 ministros somos el día de hoy. En la propuesta presidencial se reduce a 9 el número de ministros y la idea es que la totalidad de la Corte se renueve en las elecciones del mes de marzo de 2025, derivado de la reforma constitucional que se dé en el próximo mes de septiembre.
Oiga, es la propuesta, Leonardo. Yo estoy de acuerdo en que hace falta reformar. Lo que no sé es qué garantías tenemos de que eso sea una buena idea. Mire, decía usted encuestas, la del Financiero dice, el 48 opina 48%, que deben nombrarse con base a sus conocimientos. Y hay un 45% que dice que el pueblo los debería elegir. La inmensa mayoría no tiene idea de los efectos que puede tener esto, ni del costo que podría implicar. Pero le leo más. Dice usted con toda razón que la gente no cree que que hay mucha corrupción entre magistrados y jueces del Poder Judicial. Pero déjeme decirle que la gente cree lo mismo del Poder Legislativo, ¿eh? Vea y pregunte lo que opinan de los diputados y los senadores, electos todos ellos por voto popular, y no va mejor. Y le digo todavía más, los designados a dedo, funcionarios del gobierno federal, la opinión no es mejor. Yo no sé si debemos elegir a la secretaria de Gobernación, a lo del trabajo. ¿Cuál es el supuesto que hay para, en este caso, interpretar que elegir popularmente a los jueces y magistrados va a mejorar la calidad del poder, ministra?
Lo que pasa es que la elección popular no está peleada, no está divorciada con el conocimiento y la certificación que debe tener el candidato para acceder a un puesto de juez o magistrado, que efectivamente son puestos de carácter técnico, jurídico, y tener el conocimiento suficiente. Entonces, considero yo que el hecho de que la población participemos en la elección de jueces y magistrados no está divorciado de la excelencia que deben de tener los candidatos en la materia.
Yo podría aceptar teóricamente ese argumento, pero sí. ¿Cómo operaría eso? ¿Usted saldría, por ejemplo, con banderitas a decir voten por la ministra Esquivel?
Mire,
o sea, me imagino muy complicado
reforma,
eso.
Uh-huh. En la propia reforma al Poder Judicial Federal se establece que habrá tiempos de radio y televisión que son exclusivos para que se dé a conocer las propuestas de candidatos a jueces y magistrados. Ahora bien, no hay campañas electorales, no habrá recursos públicos para que se lleven a cabo este tipo de campañas electorales, ni la participación de partidos políticos, señala la iniciativa de la que estamos ahora discutiendo en las mesas. Entonces, considero que es una elección popular, pero que tiene características muy específicas por tratarse del Poder Judicial Federal.
Que no hemos tenido. Ahí es donde empiezan las dudas, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Qué nos dirían? ¿Y cuál sería el umbral de participación para considerar que ese nombramiento es legítimo?
Bueno, tenemos que revisar hasta dónde la población va a poder participar, pero en la participación que haya, pues será una participación legítima. No hay una participación mínima para poder elegir a los jueces y magistrados.
Le pregunto porque
tampoco hay para legislativo y ejecutivo.
No, pero sí hay, por ejemplo, para que las consultas populares sean válidas o la revocación
de
mandato.
Ese es otro sistema de participación ciudadana, efectivamente, Leonardo.
Pero si votara el 10% del padrón, ¿serían igualmente legítimos?
Claro, porque es el 10% los que acudieron a las urnas. Sin embargo, yo creo que esta reforma al Poder Judicial Federal va a generar una gran participación ciudadana, porque estamos viendo que es un tema que le interesa a los ciudadanos, que están muy interesados por conocer todo lo que está pasando en el Poder Judicial Federal y cómo se va a llevar a cabo esta reforma.
Oiga, y finalmente le pregunto, ¿hay alguna experiencia internacional en este sentido?
Pues todas las democracias en los países libres tienen diferente forma de escoger a sus jueces y magistrados. Sabemos que los Estados Unidos tienen un método, en Colombia se da otro, en Japón otro. Son diferentes métodos de acuerdo a lo que establecen sus soberanías. Entonces, sí existen, por supuesto, precedentes de esto y funcionará en la medida...
¿Cuál podría ser?
Esto que usted menciona, por ejemplo, pues se ha mencionado ya en varias ocasiones el caso de Colombia, en donde se han elegido a los juzgadores, el caso de Japón.
Bolivia, ¿no?
No podemos, el caso de Bolivia también, por supuesto, en los Estados Unidos también se
Pero
da.
¿Hay alguno, le pregunto, que sea esperanzador, que digan, oye, mira, pues hicieron esto y les fue de maravilla?
Pues el caso de México tendrá que ser un ejemplo internacional.
O sea,
es importante estar analizando y revisando cuidadosamente lo que usted señala, y lo dice con toda razón. Tenemos que revisar todos los puntos y cuidarlos. Es una iniciativa muy extensa y que tiene que tener una implementación paulatina, pero sí a ponerla de marcha de manera inmediata.
Ministra, le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Igualmente, me da mucho gusto saludarlo, Leonardo, a usted y a sus radioescuchas.
Igualmente, gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Yasmín Esquivel es ministra de la Suprema Corte. Seguiremos platicando, a medida de lo posible, con los actores que estuvieron presentes el día de ayer. Muy importante ese tema. Maru Rojas, te saludo.
Hoy se cumplió con una obligación de transparencia en la Cámara de Diputados. El auditor superior de la Federación, David Colmenares, presentó el primero de tres reportes de la cuenta pública 2023. Cada año se presentan en tres partes y es en octubre cuando se va analizando y debatiendo en el Pleno si se aprueban o no estos resultados. En este octubre estaremos aprobando la cuenta pública 2022. Pero hoy se destaca que en la revisión de 3.6 billones de pesos se detectaron posibles irregularidades en 606.632.000 pesos, de los que se han justificado ya de estos 606, 42 millones de pesos, pero están pendientes de aclarar 563 millones. Ante críticas de legisladores por su desempeño al frente de esta Auditoría Superior de la Federación, el titular David Colmenares aseveró que su gestión lo que hace es practicar una fiscalización imparcial, así lo dijo.
Hola. Que estos seis años ha habido un proceso, por supuesto. Generalmente, cuando hay una nueva administración, hay una curva de aprendizaje, hay cuadros nuevos y logran al final ya tener una nueva camada de cuadros que son capaces ya de comprender, mejorar y trabajar para prevenir, aclarar y prever que no haya desviaciones en el ejercicio del gasto.
Dijo que las auditorías crecieron 4.8%, de 2.153 pasaron a 2.258.
Mira. Maru, ¿me dejas hacer una breve pausa? Vuelvo contigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y le adelanto que en un momento más el maestro Antonio Juan Marcos estará en el estudio. Va a tener un estreno mundial que le comisionó la Sinfónica de Minería. En un instante platica con usted. Maru Rojas, regreso contigo.
Para concluir, doctor, de la parte legislativa, dos diputadas de esta comisión de vigilancia, que es la que recibe estos reportes, Inés Parra de Morena y María Elena Pérez Jaén del PAN, denunciaron una pésima gestión de David Colmenares al frente de la Auditoría Superior. Lo acusaron de ser cómplice de actos de corrupción, por lo que calificaron como la era de la complicidad. Así lo dijo María Elena Pérez Jaén.
El Auditor Superior de la Federación no asistió porque tuvo la protección del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Morena, del Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados en esta comisión. Es una vergüenza lo que está ocurriendo en esta comisión. Fueron componendas que hicieron desde el presidente de la Comisión de Vigilancia con el Grupo Parlamentario de Morena para eximir a David Colmenares que se presentase hoy en la Cámara de Diputados.
La molestia fue esa, que no se presentó y participó.
¿Qué fue? Vía Zoom, sí, lo vimos.
No, y es precisamente también que se le condonó la presencia porque sabían que esto podía suceder.
Oye, Maru, tú tienes memoria de elefante. ¿Cuándo fue cuando María Elena Pérez Jaén lo agarró en un restaurante? Le dijo, los restaurantes sí sale, pero a la cámara no viene. Hace como 6 meses, ¿no?
Hace como 6 meses, el año pasado, cuando de hecho María Elena Pérez Jaén quería denunciar que no se auditaba donde sí había desvío, como en el caso de la función, en el caso
¿Segalmex o qué era?
Segalmex y la refinería.
Dos Bocas. Oye, pues sí, efectivamente me acuerdo que lo interceptó, no me acuerdo en qué restaurante. ¿Algún apunte más, mi querida Maru?
Pues estar pendientes de los cómo corren estos foros para ver cómo el dictamen se tiene que aprobar, porque ley que no se aprueba se desecha antes de que concluya esta legislatura en torno a la reforma.
Tomo nota de esto que me decías ayer y es importantísimo. Maru, gracias.
Buenas noches.
Bueno, y tengo aquí el informe de finanzas públicas que emite efectivamente el gobierno. El ISR se les cayó en 0.9, pues seguimos con este tema de que ya no hay pues posibilidad de recaudar tanto, a pesar de que anunciaron que había un incremento en los grandes contribuyentes. El que está mejor es el IVA, el IEP, se están poniendo las botas, es increíble, 62% arriba. Y bueno, pues los ingresos, veo que los petroleros, en este caso, el Fondo Mexicano del Petróleo se cayó en 41%, supongo que tendrá que ver con los precios del petróleo y con algunos otros factores. Bueno, ahí están los datos del informe. Saludo ahora a Mario Bustamante, coordinador general del Comité Incluyente, que hoy, bueno, pues celebra, por supuesto, el día del orgullo LGTB+, pero mañana tienen una gran marcha. Mario, bienvenido.
Muchas gracias, doctor, por la invitación. Buenas noches.
Pues rogarte que le cuentes al auditorio cuál es el eje que en este caso explica o cómo se mueve, cuál es el mensaje que el día de mañana la movilización nos dará.
Principalmente es la exigencia al alto a los discursos y a los crímenes de odio por orientación sexual, por identidad de género, por expresión de género. Lamentablemente, a raíz del caso del magistrado Ciel Baena, se desató una ola también de casos, ¿no?, de crímenes de odio hacia nuestra comunidad, principalmente hacia mujeres trans, ¿no? En lo que va del año, estamos hablando que ya van 30 transfeminicidios. Entonces, justamente la marcha de mañana va enfocada a esta exigencia al alto de estos crímenes, y pues obviamente todos los años, como todos los años, la cita va a ser en el Ángel de la Independencia a las 10 de la mañana. A las 11:30 de la mañana haremos lectura de un posicionamiento por parte de las organizaciones de la sociedad civil que conformamos este comité, y a las 12 pues estaremos dando un banderazo de salida ahí en el Ángel de la Independencia para marchar el recorrido habitual, que es todo Reforma, hasta Juárez, y luego 5 de mayo y después el Zócalo. Y este año estamos también impulsando un tramo de silencio en memoria de todas aquellas víctimas de crímenes de odio, que va a ser desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta el Monumento de los 43, que además pues son luchas que no nos son ajenas, ¿no?
Entiendo. Entonces, del Ángel hasta el Zócalo capitalino. Además de la capital, Mario, ¿se espera que haya marchas en otras ciudades?
Sí, hay marchas en otras ciudades. La verdad es que ahorita no tengo la claridad en cuáles. Pero hay muchas marchas que de hecho estuvieron sucediendo a lo largo de todo junio. Desde mayo inclusive empezaron marchas, la de Puerto Vallarta, la de Oaxaca. Entonces, como que también es muy lindo, la verdad, ver cómo la comunidad está saliendo a las calles y ser visible, no solamente en la capital, sino también en los estados de la República, que creo que es muy necesario. Y también creo que es muy particular la manera en que la comunidad LGBT se hace visible, porque si bien es una marcha de exigencia por la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, pues también es una celebración de nuestras identidades, de nuestras orientaciones. Y pues nada, o sea, también es una marcha que a lo largo del tiempo también se ha convertido en esa celebración, ¿no?
Entonces, denuncia, pero también celebra. Pues Mario, te agradezco mucho el enlace y que tengan mucho éxito.
Muchísimas gracias, y nos vemos mañana, a ver si se da una vuelta.
Gracias. Sí, Mario Bustamante, pues ahí lo tienen, la convocatoria es para mañana. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues nada más para apuntar, en algunos estados donde se llevará a cabo esta marcha, doctores, Baja California, Durango, también en Michoacán, en Yucatán, en distintos municipios, en Sinaloa, en Guanajuato, en Irapuato también, en San Felipe, en Romita, también en el estado de Chiapas, sobre todo en Tapachula y aparte de la Ciudad de México. Sí.
Oye, cosa más triste, no he visto en el ámbito político que un Biden que no podía articular las respuestas que quería, o sea, que el hombre lo pensaba y estaba como drenando en el fondo de su ser, diciendo, yo qué le digo a este impostor, y no lo pudo hacer. ¿Qué dicen los números de las encuestas el día de hoy?
Pues se plasmaron los números en una encuesta que realizó CNN después del debate, en la que arroja que entre los votantes registrados para conocer la opinión, el 67% de los encuestados consideró que Trump tuvo un mejor desempeño frente a un 33% que resaltó el mal desempeño de Biden. Esto contrasta también con el debate de 2020 en el que Biden superó a Trump, y el 96% de los republicanos que vieron el debate aseguraron que Trump lo hizo mejor, mientras que el 69% de los demócratas consideraron que Biden fue el ganador.
Y ya le están pidiendo desde varios foros muy influyentes que, bueno, si quiere o tiene sentido la responsabilidad, que deje el cargo. Veremos si el gobernador de California, si Blinken, si Harris, quién se apunta para un relevo que va a ser ciertamente traumático, porque tienen en agosto las convenciones. Bueno, y la Dolce Francia.
Bueno, pues en Francia cierra la campaña ya para la primera ronda de votación en las elecciones legislativas, en la que el gobierno centrista corre el riesgo de perder escaños frente al rally nacional de ultraderecha, y los resultados podrían paralizar a Macron durante el resto de su mandato, doctor.
Bueno, pues difícil está el asunto. Ya veo que hay impactos en los mercados, impactos también en el ámbito cultural. Hoy Le Monde trae todo un expediente sobre el particular. Bueno, Cintia, vamos ahora a ver un fragmento de la entrevista que esta mañana me dio la ministra Malcorra. Ella, pues, fue ministra de Asuntos Exteriores de la Argentina y ocupa un papel muy protagónico en el ámbito multilateral. Parte de lo que me dijo fue esto.
Para mí un privilegio que Susana Malcorra, ella preside GW Voices, exministra de Asuntos Exteriores de la Argentina, además una mujer que ha ocupado muchos cargos en el sistema multilateral, hoy nos acompañe. Ministra, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, un gusto estar con usted y con su audiencia.
Oiga, aquí en México estamos haciéndonos muchas preguntas sobre qué implica el liderazgo femenino. Vamos a tener por primera vez en la historia una mujer como presidenta. De hecho, es la primera vez que ocurre en toda América del Norte. En América del Sur tienen experiencia. Pero este tema de la inclusión que usted lleva con otras voces muy influyentes en el mundo, como Helen Clark, como Bokova, etcétera, esta idea de que hay que incluir o considerar que es natural, normal y funcional el que las mujeres estén, digamos, incluidas para los cargos. En este caso están planteando el asunto de la Organización de Estados Americanos. Doctora Malcorra.
Bueno, yo creo que la primera pregunta es ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué esto es una pregunta? ¿Por qué sorprende? ¿No? Algo está pasando que no hemos considerado como natural que las mujeres participemos en lo que nos corresponde, que es ser representantes de la mitad de la sociedad en los liderazgos, tanto políticos como en organizaciones internacionales, así como en el sector privado, ¿no es cierto? Yo creo que no es un tema de justicia solamente, que lo es un tema de traer perspectivas distintas. Es decir, normalmente las mujeres aproximamos los problemas desde un ángulo distinto. Es así en la vida común, lo vemos en nuestras familias, en la resolución de los problemas de la casa. Bueno, es así también en la resolución de problemas más complejos. Entonces, no es una cuestión de competencia, de que sea hombre o que sea mujer, sino que haya equipos multidisciplinarios y que esos equipos efectivamente aporten visiones y aporten posibilidades,
pues, soluciones. Pues ahí tiene usted parte de lo que me dijo. El planteamiento es que los estados planteen, en este caso postulen mujeres para la Secretaría General de la OEA, Organización de Estados Americanos, que nunca ha tenido una mujer como cabeza. Bueno, le comentaba que el maestro Antonio Juan Marcos ha venido al estudio. Para nosotros es motivo de enorme alegría.
Para mí es un enorme honor y alegría estar contigo aquí, Leonardo.
Maestro, viene el verano y, por supuesto, pues tenemos el Festival PAX y viene la Sinfónica de Minería, que te ha comisionado, maestro, una obra, un estreno mundial vamos a tener.
Un estreno, sí, y para mí es un gran honor porque Sinfónica de Minería es una excelente orquesta, como tú bien sabes, y muy talentoso director, el maestro Carlos Miguel Prieto. Y bueno, pues el encargo fue el resultado de varias conversaciones que tuve con el maestro para saber de qué iba la pieza, porque eso fue algo muy interesante. Tenemos gustos en común, el maestro Prieto y yo, sobre literatura. Entonces decidimos que fuera una pieza influenciada por la literatura y tiene congruencia con el resto de mi trabajo que he venido haciendo.
En ese caso se inspira en Rulfo, ¿no?
En este caso en Rulfo, pero te acordarás que habíamos hablado en otras ocasiones de piezas mías que se inspiran en Octavio Paz, la ópera que compuse sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. En este caso en Rulfo, en un cuento, en el cuento Macario, que es un cuento muy, muy bello, como bien sabes, muy emotivo, no te narra muchas cosas, más bien te abre la puerta directo a las emociones del personaje.
Que también la música te va directo al corazón. Pero preguntar, ¿cómo funciona esto de las comisiones? Es decir, yo no me imagino, y por eso le pido que te pido que me lo cuentes, ¿cómo se llega alguien y te dice, a ver, necesitamos un estreno y quiero que hagas algo inspirado en Macario de Rulfo?
A veces son muy precisas. En este caso no fue tan preciso. Más bien fue el resultado de intereses comunes, de decir, ah, me gusta la literatura, a mí también. Me gusta cómo compones. Fíjate que igual hacemos algo tuyo inspirado en la literatura. Ok, bueno, ¿qué te gustaría, ¿no? Y entonces yo ya le dije, pues a mí me gusta mucho Rulfo. Y me dijo, a mí me encanta Rulfo. Pero no fue, él no me dijo el cuento Macario, lo escogí yo. Hubo mucha libertad. La duración básicamente fue el único elemento que me dijeron que había que considerar, una duración de aproximadamente 13 minutos.
Cuando uno oye la música, de pronto dice, bueno, ¿y ese soplo divino, cómo se les ocurre? Dicen los, en este caso, clásicos, que es mucha transpiración y que después viene la inspiración, ¿no? Es decir, que llega la eureka en un momento determinado. ¿Cómo viene la chispa esta divina? Es decir, ah, esta es la pieza que requería. O a partir de aquí empezamos.
Hay algo de incontrolable, que es la primera idea. Viene o no viene.
Pero la vas madurando, se va macerando, ¿cómo?
Sí, la primera idea es producto de la intuición, que los compositores traducimos en sonido. Un poeta traduce esa intuición sensible en palabras, el pintor la traduce en colores. Nosotros la traducimos en sonido y nos imaginamos algo. Un compositor se imaginará una melodía, un ritmo. Yo casi siempre me imagino algo que involucra melodía, ritmo y armonía, a lo que le llamo el gesto sonoro, un gesto de sonoridad. Y ese gesto sonoro es como la semilla. A veces también...
¿Y que vas corriendo al cuaderno pautado y escribes ahí? ¿O,
sí.
¿O te grabas a ti mismo? ¿Cómo haces eso?
En el cuaderno, casi siempre en el cuaderno, en el cuaderno pautado. Escribo ese gesto que es una muy, muy básica primera idea, pero que contiene ya muchos elementos que son potencialmente el meollo de la pieza. Entonces hay que confiar mucho en ese primer gesto, en esa intuición.
¿Y ese es un primer ladrillito y a partir de ahí el resto son variaciones sobre el tema? ¿O cómo funciona eso?
Esa es una excelente pregunta, Leonardo, porque hay dos maneras de aproximarse a la composición. Una es decir, bueno, tengo este gesto musical y ese gesto va a estructurar toda la pieza. Como digamos, una visión muy arquitectónica, de decir, es autorreferencial, no se inspira en nada exterior. Un motivo melódico, una armonía, un ritmo, va a ser lo que estructura toda la pieza. Entonces, hay una arquitectura en base a un elemento pequeño. La otra manera, que es como abordé esta pieza justamente, es decir, hay una pluralidad de elementos. Por ejemplo, estoy inspirado en la música de la chirimía, que está referenciada en el cuento, que es una música muy interesante de los Altos de Jalisco. Incorporo la canción del Barzón, que es esta canción revolucionaria, que es como un comentario a lo que yo siento, un ambiente pre-revolucionario en el cuento. Después tengo mi propio material, que es la melodía que es reflejo del amor de Macario por Felipa, los ritmos de los cantos de las ranas, hay una pluralidad de elementos. Entonces lo que hago es construir unidad dentro de la pluralidad, es una manera de componer. Y esta es un poco diferente a como he compuesto antes, que va más por la primera dirección que te platicaba antes. Yeah.
Oye, qué interesante es todo eso. ¿Y cómo le haces para controlar que no tengas, bueno, supongo que no es déjà vu, sino déjà entendu, que no tengas la impresión de que eso ya existió? Pero me están diciendo que la campana me va a sonar y tengo que despedir al maestro. Enhorabuena por este nuevo éxito y ya lo escucharemos.
Gracias, Leonardo.
Gracias. Gracias. Y con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.